Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Cae el 8 de abril, el Día Internacional del Pueblo Gitano, y vamos a conocer el origen de esta celebración y de la tradicional ceremonia del río. Reseñaremos también el palmarés de los Premios de Cultura Gitana 8 de abril que otorga el Instituto de Cultura Gitana. También escucharemos los testimonios de los 3 activistas gitanos que junto a representantes de otras minorías han participado en la campaña Orgullo de todo lo que somos, una campaña que ha puesto en marcha el Ministerio de Igualdad. Porque las vidas gitanas importan, nos haremos eco de la concentración que tuvo lugar esta semana en Madrid para reclamar derechos humanos y justicia para Eleazar García, un joven gitano discapacitado que murió tras ser brutalmente reducido por vigilantes y policías en septiembre de 2019. Su caso ha sido sobreseído hace unos días. Tendremos también una nueva entrega de Luz y Memoria, en la que con la narración de Celia Montoya conoceremos la figura de Catarina Taikon, la gitana a la que llamaron la Luther King sueca. Y en nuestra sección Donde hay gitanos hay música, nos acercaremos a la música klezmer. Bienvenidos a este tiempo del arte y de la cultura romaní aquí, donde si no, en la radio pública, en Radio 5 y en Radio Exterior de España. Comenzamos.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
La curva de tu sonrisa enderezó mi camino, ha cambiado mi destino. Arrinconaste el pasado, tengo un presente propicio y mi futuro está en tu mano. Soy feliz con tu presencia, con sentirte en mi vida. No necesito riqueza, me conformo con tener tu compañía. Contigo paso las horas, contigo tengo alegría. Tu nombre llevo en mi boca ya todas horas del día. Contigo paso las horas, contigo tengo alegría. Tu nombre llevo en mi boca ya todas horas del día. Sales a buscar. beso, hasta el aire que respiro te lo debo a ti. La casa donde vivo y hasta mi salud te pertenece solo a ti. Todo lo que tengo es tuyo, mi Jesús, hasta el aire que respiro te lo debo a ti. Y la casa donde vivo y hasta mi salud te pertenece solo a ti. Te alaba mi alma, te alaba mi alma, te alaba mi alma, te alaba, te alaba.
Preciosa la melodía y preciosa la voz de Lía. La cantante cordobesa ha grabado esta delicada versión de La curva de tu sonrisa, un tema compuesto hace ya bastantes años para el culto evangélico por Antonio Remache y Lucas de Badajoz. Con esta hermosa alabanza hemos comenzado el programa de esta semana. Pasada semana pudieron verse banderas gitanas en la Puerta del Sol de Madrid, pero no se trataba de un acto festivo. Se había convocado una concentración que, con todas las medidas de seguridad y distanciamiento, reclamaba justicia para Eleazar. El joven Eleazar García murió tras ser brutalmente reducido por vigilantes y policías en septiembre de 2019. Su caso ha sido sobreseído hace unos días. Eleazar tenía una discapacidad del 75%. Había asistido junto a su padre y a un amigo al partido de la selección española de fútbol en el estadio del Molinón, en Gijón. En un momento del partido, el joven se desorientó, salió del estadio e intentó volver, pero no llevaba la entrada consigo. Los guardias de seguridad le impidieron el paso y a partir de ese momento, tal como recogen las investigaciones de la Policía Nacional y de la jueza que se hizo cargo del caso, se desencadenó un episodio de brutal violencia contra el joven. Le golpearon reiteradamente, causándole erosiones y contusiones en muñecas, rodillas, nariz, pómulos, cuello, piernas y la cara superior del tórax. A los pocos minutos, el joven murió de un ataque cardíaco. Eleazar, al igual que George Floyd, ya no pudo respirar. 8 vigilantes jurados y 5 policías locales golpeando a un joven con una discapacidad evidente por haberse perdido e intentar volver a las gradas del estadio. La familia de Eleazar afirma que se trata de un episodio de brutalidad policial teñida de racismo. La jueza consideró que había indicios de delito y propuso que se juzgara a los acusados. Por su parte, la fiscalía pidió el sobreseimiento de la causa al considerar que no hubo ningún tipo de violencia por parte de los vigilantes o los policías locales y que fue una muerte natural. Desde aquí, nosotros también pedimos que se esclarezcan los hechos y que no queden impunes estos presuntos delitos, porque las vidas gitanas también importan.
gitanos@rtve.es.
Como ya os contamos la semana pasada, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Ministerio de Igualdad lanzó la campaña Orgullo de Todo lo que Somos. 3 activistas gitanos participaron en dicha campaña junto a representantes de otras minorías. Hoy vamos a escuchar sus testimonios. Comenzamos con Carmen Santiago, abogada y administradora concursal.
Yo creo que la discriminación racial se produce fundamentalmente por el desconocimiento. La población mayoritaria no conoce a la población minoritaria, ya sea gitana o de cualquier otro origen étnico, y esto en muchas ocasiones produce un rechazo. Y sobre todo, bueno, pues a lo largo de la historia se han ido fomentando prejuicios y estereotipos que van reforzando este rechazo. Y realmente, bueno, pues creo que es muy importante el educarnos todos, el que la población mayoritaria se sensibilice en que realmente todos somos iguales y todos tenemos las mismas obligaciones y los mismos derechos. Se dice que las mujeres gitanas somos doblemente discriminadas por el hecho de ser mujeres y por el hecho de ser gitanas. Y es cierto, es así. Y esta situación, esta realidad, las encontramos pues en cualquier escenario de nuestra vida cotidiana. Desde mi posición y de muchas mujeres, entendemos que es necesario pues no rendirse, es necesario luchar por aquello que una quiere. Y es muy importante confiar en ti. Las mujeres tenemos que confiar en nosotras mismas, porque nosotras somos la llave de nuestro destino y somos las que vamos a poder superar cualquier dificultad.
Carmen Santiago, presidenta de la Federación de Mujeres Gitanas, CAMIRA, en la campaña Orgullo de Todo lo que Somos, en la que también participó el coordinador de la plataforma Ketané, Iñaki Vázquez.
Ser gitano o ser gitana en España es la demostración de que solo con las leyes o con las leyes de alto rango no se garantizan los derechos de las personas. Las personas pertenecientes a mi pueblo, la mayoría de ellas, tienen difícil acceso a los servicios públicos justamente porque hay una barrera intangible que se llama racismo. Nosotros vivimos con mucho dolor, como nuestros niños y nuestras niñas, muchos de ellos están en escuelas segregadas, apartados junto con nuestros hermanos migrantes, ¿no? Y tienen muchas menos posibilidades en el futuro de prosperar a través de los estudios. En concreto, el racismo que afecta al pueblo gitano, que es el antigitanismo, es un fenómeno estructural, lo dicen las instituciones europeas, y no porque lo digan ellos, es que es así. Es que España, entre otras cosas, o Occidente, es antigitano por definición. Habrá que cambiarnos como sociedad, repensarnos y no entender que una persona por ser gitana es de una determinada manera, ¿no? Sino que simplemente es un ciudadano más, probablemente diferente, pero la diferencia es una virtud, es una riqueza a aportar a la sociedad. La gente no es consciente de cómo grava eso, cómo te afecta en tu personalidad, en tu estado anímico, hasta en tu psiquis, ¿no? Que se te dé por sentado por el color de tu piel o tu pertenencia a un grupo étnico, a un grupo racializado, que eres sospechoso de ser delincuente.
Escuchamos ahora también a la actriz y activista y colaboradora de nuestro programa, Celia Montoya.
Tendría unos 4 o 5 años, no más. Iba a un colegio de monjas. Estábamos pues las niñas haciendo pues el jaleo, ¿no? Esperando a las madres a que nos recogieran. Y una de las monjitas dijo: niñas, ¿os portáis bien o va a venir la gitana a llevaros? Claro, en mi cabeza yo no entendía, ¿no? Porque la gitana era mi madre, que se iba a llevar a las niñas. Y otra, ya posterior también en la escuela, Cervantes, la gitanilla, 10, 11 años, ¿no? Los gitanos hemos nacido para robar. Y eso sentada en un pupitre, mientras la gente de la clase te mira, eso es muy duro, porque, no sé, tienes el prototipo, ¿no? De que vas a robar. Para alquilar un piso, para pedir un crédito. El racismo cotidiano, ese racismo constante que vivimos machaconamente, que hace que te tengas que dar la vuelta como un calcetín y reconvertirte, ¿no? Y asumir muchas cosas. Y eso te hace fuerte, porque no te queda más remedio. Y yo quisiera mi norte, que son la infancia, que no tenga que hacerse fuerte en base a estas discriminaciones.
Carmen Santiago, Iñaki Vázquez y Celia Montoya, voces gitanas para la campaña del Ministerio de Igualdad, Orgullo de Todo lo que Somos.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante,
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Se acerca el 8 de abril, el Día Internacional del Pueblo Gitano, una celebración que se conmemora en todo el mundo. Entre los actos que se celebran en nuestro país, pues ese día quizá el más relevante sea la gala de entrega de los Premios de Cultura Gitana 8 de abril que otorga el Instituto de Cultura Gitana y que este año llega a su 12ª edición. El Auditorio Nacional acogerá esta gala, que al igual que los Oscar o los Grammy, este año será semipresencial, con las intervenciones de los premiados a través de las pantallas. Repasemos el palmarés de la edición de este año y en el apartado internacional, el poeta y ensayista italiano Santino Spinelli recibirá el Premio de Literatura, el sociólogo Jean-Pierre Lejoie, el de Investigación y la emisora gitana de los Países Bajos, Radio Patrín, el premio de comunicación. El premio 8 de abril de deporte será para Paula Heredia. La cantaora María Terremoto recibirá el de Nuevos Creadores y la pintora Judea Heredia el de Artes Plásticas. Se reconoce también en esta edición a la Asociación Mundo en Armonía, distinguida con el Premio a la Concordia, y a la familia Ortega, la dinastía de Manolo Caracol, con el Premio a toda una trayectoria. Niña Pastori cerrará la gala para recibir el Premio de Música. El acto contará con las intervenciones de Diego Fernández, director del Instituto de Cultura Gitana, y de Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno. La música también estará presente, lógicamente, con las interpretaciones de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, dirigida por el maestro Paco Suárez. Y el himno gitano, el Yelem Yelem, sonará con la voz flamenca de la cantaora del Ballet Nacional, Sarai Muñoz. Esta gala de los Premios de Cultura Gitana 8 de abril, desde el Auditorio Nacional de Madrid, podrá ser seguida en directo en streaming el miércoles 8 de abril a las 20 horas a través de la emisión en abierto de Orange Televisión y de la plataforma audiovisual All Flamenco en allflamenco.net.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
El 8 de abril es el Día Internacional del Pueblo Gitano y nosotros queremos contaros, aunque sea brevemente, cómo surgió esta celebración. La estructura básica que ha vertebrado a las comunidades gitanas durante siglos ha sido la familia, pero en la segunda mitad del siglo XX, los gitanos de diferentes latitudes comenzaron a organizarse en asociaciones y este proceso sociopolítico llegó a uno de sus puntos más importantes cuando, un 8 de abril de 1971, se celebró en Londres el primer Congreso Mundial Gitano, un hito histórico para el pueblo gitano del que se conmemora este año su 50º aniversario. En esta reunión, a la que solo asistió un gitano español, un joven entonces, Juan de Dios Ramírez Heredia, en esta reunión, decíamos, se instauró la bandera gitana azul y verde, con esa simbólica rueda roja en el centro. También se oficializó el himno gitano, el Yelem Yelem, esta melodía que estamos escuchando de fondo. Y se comenzaron los trabajos de la Comisión de Lingüística para la estandarización de la lengua romaní. También se acordó en Londres trabajar para solicitar el reconocimiento de la identidad gitana como una nación sin territorio por parte de las Naciones Unidas, algo que se consiguió algunos años más tarde. Cada 8 de abril, gitanos de diferentes partes del mundo se reúnen en los márgenes de los ríos para celebrar su día, una fecha que conmemora el aniversario de aquel histórico Congreso de Londres y que recuerda el éxodo gitano y la memoria de nuestros antepasados. Y uno de los actos más emotivos es la ceremonia del río, en la que los gitanos y las gitanas encendemos velas y las depositamos sobre las aguas de los ríos como recuerdo y homenaje a las víctimas del racismo y del odio nazi que llevó a las cámaras de gas a más de 500.000 de inocentes víctimas gitanas. En las orillas de los ríos se arrojan pétalos de flores que simbolizan el devenir y las itinerancias de nuestro pueblo. Los principales ríos del mundo recogen en sus cauces miles de flores y velas encendidas. El Ganges en la India, el Danubio en los Balcanes, el Sena en Francia, el Jordán en Israel, el Río de la Plata en Argentina son solo algunos ejemplos de la dimensión mundial de esta fiesta romaní. Este año, la maldita pandemia también va a impedir estas celebraciones gitanas. El pueblo rom, a lo largo de su historia, ha pasado por situaciones muy difíciles, episodios trágicos de persecución y de grandes penurias, pero somos un pueblo resistente que ha luchado siempre por su libertad y por su identidad. Y a pesar de todo, así seguirá siendo. En esta época que nos ha tocado vivir a todos, quizá resuena todavía con mayor profundidad nuestro ancestral saludo romaní. Salud y libertad.
Arte y cultura romaní en Gitanos. Radio 5 y Radio Exterior de España.
Nuestro camino romaní nos lleva ahora hasta Suecia. Vamos a conocer la historia de Catarina Taikon, escritora y activista romaní, y nos la va a narrar la actriz Celia Montoya en una nueva entrega de Luz y Memoria, esta serie de semblanzas sobre mujeres gitanas cuyo legado merece ser valorado y recordado. A lo largo del último siglo, Suecia esterilizó a mujeres gitanas, arrebató niños y prohibió la entrada en el país a los gitanos. Así lo reconoció oficialmente el gobierno sueco en 2014 en un documento llamado Libro Blanco de los Romaníes. En este nuevo episodio de Luz y Memoria, recordamos la figura de la activista sueca Catarina Taikon, la gitana a la que llamaron la Luther King de Suecia. Los Taikon procedían de Rusia, donde el abuelo, músico itinerante, también ejercía el oficio de platero que transmitió a su hijo Johan, el padre de Catarina, Romy Calderas, que nació en la ciudad sueca de Örebro en 1932. Al declararse la guerra ruso-japonesa en 1905, la familia Taikon emigró a Suecia, instalándose en un campamento temporal, ya que las leyes suecas solo permitían la acampada de gitanos durante 3 semanas. Pasado ese tiempo, eran obligados a trasladarse a otro lugar.
Johan Taikon, que se ganaba la vida tocando el violín, conoció en 1923, en un restaurante de Göteborg, a la camarera gache Ada Carlson. Enamorados, se trasladaron al campamento romaní y convivieron con el grupo. La felicidad de la pareja apenas duró 9 años. Unos meses después del nacimiento de la cuarta de sus hijos, Rosa asumió las tareas de madre, cuidando y protegiendo a sus hermanos, hasta que Johan Taikon se volvió a casar con una mujer gache, cuyo comportamiento con los hijastros se parecía mucho al de las malvadas madrastras de los cuentos. Cuando sus hijas tuvieron edad suficiente, Johan Taikon hizo algo que no contemplaba la rígida sociedad sueca, que habitaba lejos de los infectos terrenos donde se obligaba a vivir a los gitanos. Pretendió escolarizar a sus hijas. La aventura escolar no llegaría a un año. Los insultos y los golpes que recibían las hermanas por parte de sus compañeras ante la indiferencia de las profesoras las obligó a abandonar el colegio. A los 14 años, Catarina contrajo matrimonio con un muchacho cuyos malos tratos la obligaron a abortar, y finalmente regresó con su familia. De nuevo juntas, las hermanas se replantearon sus vidas. Querían trabajar, estudiar, vivir en un piso y relacionarse de igual a igual con las personas no gitanas. Derechos como el de la educación y el acceso a una vivienda digna para los gitanos en las leyes suecas solo se recogieron de forma restrictiva en 1959. Ya que en este país, hasta el 56, se mantuvieron las deportaciones de gitanos a campamentos especiales. Y durante 100 años estuvo en vigor la maldita ley, que obligaba a la esterilización de hombres y mujeres gitanos. A pesar de ello, abandonaron el campamento y se mezclaron como 2 suecas más en la populosa ciudad de Estocolmo. En 1940, Catarina y Rosa Taikon intervinieron en películas suecas y obtuvieron, por fin, el acceso a una vivienda. En 1958, tenían 26 y 32 años. Entonces pudieron reanudar sus estudios, lo que en su caso implicaba aprender a leer y escribir correctamente. Era el primer paso hacia la meta que ambas se habían trazado, la lucha por la dignificación y derechos del pueblo gitano. A finales de la década de los 50, Catarina conoció a su segundo esposo, el fotógrafo Björn Langhammer, que fue el documentalista de su lucha en la siguiente década, en la que el desgraciado asesinato, por el hecho de ser gitano, de su hermano Paul, en 1962, dio más fuerza al empeño de las hermanas Taikon en su lucha contra el antigitanismo. Rosa decidirá entonces proseguir con la tradición familiar de trabajar la artesanía en plata, y Catarina inició el camino de la contranarrativa y publicó su primer libro, Tineherza, Gitano. Artículos, libros, documentales, intervenciones en radio, televisión, conferencias en universidades. Se acercaba a los periódicos, al gobierno, al parlamento y a los partidos políticos para intentar hacer oír la voz de los romaníes, sumándose a las manifestaciones cada vez más numerosas por las calles del país. Catarina empezó a ser una activista conocida y molesta. En 1964, Catarina consigue mantener una reunión con Martin Luther King, que llegó a Suecia para recoger el Premio Nobel de la Paz. Un encuentro que, a pesar de los esfuerzos de las autoridades suecas y la complicidad de los grandes medios escritos, no pudo ocultarse.
I have a dream that one day this nation will rise up.
En 1969, convencida de que la educación en la solidaridad y el respeto por las diferencias ha de empezar en la infancia, Catarina comienza a hilar palabras para las niñas y niños, iniciando la publicación de Katsiki, una colección de 13 libros infantiles que narran la vida de una niña gitana que sueña con una sociedad igualitaria y acogedora. Con un lenguaje sin artificios, recrea sus vivencias en los campamentos gitanos de su infancia. Quería terminar con esa visión romántica y falsa dada por los escritores sobre los gitanos y que, según sus propias palabras, tanto deforman la realidad de quienes durante siglos se han visto afectados por leyes injustas y discriminatorias. Nadie nos preguntó nunca por qué el pueblo gitano siempre ha vivido al margen de la sociedad, ni cómo esta forma de vida ha afectado a la estructura de la familia gitana. Como avestruces, la gente enterró la cabeza en la arena. No querían ver ni oír, no querían enfrentarse a los hechos. Es mucho más sencillo y fácil para la conciencia creer que el pueblo gitano está formado por los pintorescos supervivientes de una nación de especialistas que no son más que charlatanes. Se atreven a criticar con juicios precipitados y prejuicios, utilizando expresiones como «no quieren vivir en casas», «deben ser tan libres como los pájaros» o «siempre están felices, cantando y actuando». Catarina Taikon dedicó su vida a mejorar las condiciones de la población romaní en Suecia y en todo el mundo. A través de su trabajo incansable, actuando, debatiendo, escribiendo y hablando. Sus libros sobre Katsiki han sido amados por generaciones de lectores. El gran trabajo que realizó perdurará en esas historias, que han sido traducidas y leídas por niños de muchos países. Unas historias aún inéditas en castellano. Murió en 1995, a los 63 años en Suecia. Daño cerebral tras un paro cardíaco y un coma que duró 13 años. Su legado y su transmisión de la verdad del pueblo gitano todavía resuenan entre los roma de todas las edades y en toda Europa. Thank you. La tía, Catarina Taikon, fue una de las figuras más importantes del siglo XX en la lucha por los derechos humanos. La gitana, a la que la llamaron la Martin Luther King de Suecia. Luz y memoria.
gitanos@rtve.es.
Recorremos el último tramo de nuestro programa con nuestra sección Donde hay gitanos, hay música, en la que hoy nos vamos a acercar a la música klezmer.
Donde hay gitanos, hay música.
Esta suntuosa música está compuesta por el gran violinista gitano húngaro Robi Lakatos. Se titula Klezmer Suite y está inspirada en la tradición musical judía, un género unido al destino secular del pueblo judío, la diáspora, las expulsiones, las persecuciones, los guetos. Los judíos askenazíes, asentados en el centro y en el este de Europa, desarrollaron una música característica en el periodo de entreguerras. En este estilo musical, el klezmer, instrumentos como el violín o el clarinete evocan los giros expresivos de la voz humana y los cantos de la sinagoga, una música que ha acompañado todas las celebraciones judías.
Thank you.
Estamos escuchando ahora al trío Kroke, palabra yiddish que designa la ciudad polaca de Cracovia, de donde proviene este grupo, uno de los más reconocidos del mundo. Steven Spielberg y Peter Gabriel fueron los iniciales valedores de estos virtuosos músicos polacos que se han convertido en uno de los máximos exponentes de este género, una música que los emigrantes judíos desarrollaron por todo el este de Europa durante el siglo XIX y que llevaron 100 años después por toda Norteamérica. Dice un viejo proverbio judío que una boda sin klezmer es incluso peor que un funeral sin lágrimas. Gitanos y judíos han compartido sufrimientos y han compartido músicas. Y la música romaní y la música klezmer han estado en contacto e influenciándose mutuamente. El grupo francés Les Jeux Noirs ha creado un repertorio en el que fusionan klezmer y música romaní. Vamos a escuchar un ejemplo de esta simbiosis musical, un tema de gran belleza, Belts Yiddish. Música klezmer hoy en nuestra sección donde hay gitanos, hay música. Vamos a escuchar ahora a músicos gitanos y judíos tocando juntos. Likrad kala Penei shambad Nekabela Shamor vezafor Vedibure chavad Ishmiranu Leca Dodi es una melodía tradicional de los judíos de Venecia y Ferrara, que está interpretada por la Orquesta Multiétnica de Arezzo, liderada por el flautista y cantante Enrico Fink, junto al grupo de música romaní Alexian, que dirige el acordeonista Santino Spinelli. Enrico y Santino llamaron a este encuentro Festa Hebraico Roma. Oh, Por la parte gitana, Gennaro Spinelli, violín, Marco Vignali, trompa y Fausto de la Torre en las percusiones junto al acordeón de Santino Spinelli. Música judía y gitana en directo grabada en el Teatro Verdi de Monte San Savino. La impronta gitana en una melodía judía como ejemplo de hermanamiento entre los pueblos. Disfrútenla.
Thank you.
Llegamos al final del programa, no tenemos tiempo para más. Hoy en la realización técnica ha estado Eduardo Esteban en los estudios de Radio Nacional de España en Cádiz. Y Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga, que hoy no ha podido estar aquí con nosotros, que os desean, como siempre, pues lo más gitano del mundo, que tengáis salud y libertad. Nos encontramos aquí la próxima semana en la antena de Radio 5 y de Radio Exterior de España. También podéis seguirnos en las redes sociales, en Facebook, Gitanos RNE, y también volver a escucharnos, si queréis, en nuestra web rtve.es. Thank you.